¡Ay, cómo echaba de menos esta sintonía! Los colegios han terminado las clases, quedan las actividades extraescolares, los campamentos de verano, pero lo cierto es que las familias con los pequeños en casa se hacen muchas preguntas. ¿Qué hacemos con ellos si los padres trabajan? ¿Las vacaciones implican no hacer nada de nada o conviene ponerlos a hacer deberes? Tenemos a don Álvaro Bilbao, al que echábamos de menos, nuestro neuropsicólogo tradicional, autor del Cerebro del Niño explicado a los padres, de la editorial Plataforma Actual. Don Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Muy bien, te echábamos de menos, ¿cómo estás tú?
Yo también a vosotros, pues nada, muy bien, la verdad, encantado. Y como un poco muchos de los oyentes, empezando a notar, ¿no?, esos síntomas de tener los niños en casa y tener que tener ideas claras respecto a qué hacer con ellos.
Claro, porque tú tienes también los críos en casa y además te ocupas muy directamente de ellos.
Sí, efectivamente. Yo estoy trabajando en casa y en ese sentido, pues desde que empezaron las vacaciones el viernes pasado hasta el 29 de julio, que nos iremos pues un poco de viaje, estoy conviviendo con ellos y les tengo que organizar todos los días un poco.
Claro,
lo que van a hacer.
Y la pregunta es si no hay abuelos que se hagan cargo, si realmente los dos padres trabajan, ¿qué hacer, verdad?
Sí, la verdad que es una pregunta que nos tenemos que plantear, porque aunque lo cojamos con mucha energía, con muchas ganas, va a llegar un momento en el que nos vamos a quemar, ¿no? Porque pues atender de los niños es una labor constante, nos van a demandar, independientemente de la edad que tengan, ¿no? Nos van a preguntar cosas, van a interrumpirnos y es importante saber, bueno, pues cómo lo podemos abordar y cómo les podemos organizar para que ellos estén bien y nosotros también.
¿Tú eres partidario del campamento de verano? Porque a veces lo ofrece el propio colegio y uno se pregunta si no van a experimentar rechazo.
Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta dos cosas. Uno, la edad del niño y por otro lado el carácter. Normalmente hasta los 10 años, 9 años, la mayoría de los niños emocionalmente no suelen estar muy preparados. Eso no quiere decir que haya niños que con 7, 8 años se vayan de campamento unos días. Hablo de campamento con pernocta, es decir, durmiendo fuera de casa y demás. Si se van con sus profesores, si se van también con sus mismos amiguitos de clase, siempre van a tener un ambiente muy familiar. Pero la mayoría de los niños hasta los 10 años, incluso 12, no suelen estar preparados para salir fuera de, digamos, de su provincia, irse a un sitio lejos de sus padres y con niños y monitores que no conocen. Eso no quiere decir que haya niños que incluso lo pidan antes, pues porque se lo han visto a sus hermanos mayores o están en un grupo scout o lo que sea, ¿no? El campamento de verano tiene muchas cosas buenas, van a estar al aire libre, van a socializar, van a poder estar pues en la naturaleza haciendo actividades que son distintas a las que han hecho durante el curso, pero siempre el niño tiene que querer, porque si vemos ya a un niño que se está montando en el autobús llorando, pues va a ser un niño que pase mucha angustia durante esos días, ¿no?
Los abuelos. Hay padres que envían a los chavales con los abuelos, sobre todo con esos abuelos que no trabajan. ¿Esa es una solución buena? Porque parece ser que tienen una relación muy distinta con la que tienen con los padres, les suelen consentir más, etcétera.
Bueno, desde mi punto de vista, si los abuelos quieren, si los abuelos también están en un estado de salud y de agilidad que les permite, bueno, pues tener cierta interacción con los niños, puede ser una experiencia muy positiva siempre que sea limitada en el tiempo. Es decir, no podemos confiar a los niños, a los abuelos, el cuidado de los niños durante 2 meses enteros de verano, pero una semana, 15 días puede ser un respiro buenísimo para los padres. Imagínate esos niños que se van con los abuelos al pueblo y los padres están en casa descansando, teniendo tiempo pues para cenar, para hablar un poquito más, para dejar de escuchar esas voces de los niños que están siempre presentes. Y para los niños es una experiencia muy positiva porque están con la familia, están haciendo actividades distintas y también, bueno, pues se desahogan un poco de los padres, que a veces somos muy pesados con ellos.
Bueno, niños en casa, ¿cuál es la solución?
Pues verás, no hay una solución, esto es algo muy importante que tenemos que entender. Cada niño y cada familia es distinta, ¿no? Entonces, no hay una solución universal para todos. Tenemos que entender cómo es nuestro niño, qué edad tiene y ver los recursos que tenemos a nuestro alcance. Puede que haya algún pequeño campamento de estos que llamamos campamentos urbanos o campamentos que son de mañana. Muchos coles tienen pues durante la primera quincena de julio, pues actividades dentro del cole. Eso puede estar bien, ¿sí? Pero también es importante. Y luego están las academias, están pues actividades que podemos hacer en casa, los famosos deberes, ¿no? O los cuadernillos de verano. Y a mí siempre me gusta recordar que el artículo 31 de la Declaración de los Derechos del Niño dice que todos los niños tienen derecho a descansar. Y esto es importante que entendamos, que los niños no pueden estar academizados durante todo el verano. No puede ser que vayan de campamento de inglés a campamento de francés y que luego estén con el cuaderno de matemáticas. Tienen que descansar. Y descansar quiere decir, pues un poco como ha pasado esta semana con mis hijos, ¿no? Pues que se levantaban y básicamente no hacían nada, y era la primera semana y yo he valorado que era importante, pues que descansaran, ¿no? Pues les he puesto unos Lego, todas las mañanas después de desayunar leemos un libro. Eso es algo que yo creo que es fundamental, que los niños en verano lean, porque eso les va a ayudar mucho con la lectura.
¿Los dejas solos con el libro o te pones con ellos?
Nosotros, yo me levanto muy pronto y me pongo a trabajar. Sobre las 9 se levantan ellos, entonces les pongo el desayuno y después de desayunar nos sentamos todos en la cocina y dicen, no, es que yo quiero ir a mi cuarto. Y digo, no, porque entonces no leéis. Entonces nos sentamos todos como si fuera una biblioteca y entonces leemos, y la medida que tenemos son 10 páginas del libro de Harry Potter, que es el que está leyendo la mediana, ¿no? Esos son más o menos pues unos 15 minutos. Entonces esos 15 minutos todos estamos leyendo y luego después de eso, pues el mayor tiene ya 12 años, yo les mando a comprar el pan. Pero cuando han sido más pequeños hacíamos una dinámica muy parecida y lo que hacíamos era poner una serie de juegos y hacer una serie de actividades, ¿no? Es importante, por ejemplo, aprovechar la primera hora de la mañana para salir, ¿eh? Pues ir a comprar el pan, o si podemos ir a montar en bici, pues aprovechamos ese rato donde todavía hace fresco, porque los niños necesitan movimiento y el que viva en un piso, en un sitio donde hace mucho calor, pues más vale que les lleve al parque a las 10 de la mañana, porque si no les va a tener saltando encima de las mesas a las 2 del mediodía, ¿no? Entonces, siempre que se pueda, aprovechar esa última hora de la tarde, la primera de la mañana, para salir un poquito de casa.
Uh-huh. La cuestión de los deberes, ¿tú eres partidario o no?
Pues mira, ahí igual cada caso es distinto, ¿no? Depende de la edad del niño. Por ejemplo, los niños que están empezando en primaria, ahí sí que yo siempre aconsejo a los padres que refuercen mucho la lectura, que no son deberes, simplemente sentarnos con el niño a leer un poquito, ¿no? Porque la habilidad de leer es lo que mejor predice el rendimiento académico. Si el niño tiene buena capacidad de lectura, le va a resultar fácil aprender historia, le va a resultar fácil aprender inglés, le va a resultar fácil aprender naturales, estudiar por sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, reforzar durante esos primeros años de primaria y luego durante toda la vida que lean muchos libros, que es algo distinto a hacer deberes. Y luego, por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas, si el niño ha tenido alguna dificultad durante el curso, ahí sí que puede ser bueno que lo trabaje, porque al final las matemáticas también son un lenguaje, ¿no? Entonces, si el niño sabe los números bien, los comprende, sabe sumar, sabe multiplicar, etcétera, lo que nos vamos a encontrar es que cuando se ponga a hacer otro tipo de ejercicios más complejos, más adelante, como pueden ser las ecuaciones, otro tipo de tareas más complejas durante el curso, va a tener esa base de conocimiento del lenguaje matemático que creo que es muy importante que dominen. Pero una vez dicho eso, yo no le veo mucho sentido a que de repente un niño que le ha ido bien durante el curso se siente a hacer unos deberes de historia, porque puede ser más interesante que vayamos a visitar un museo que tenemos cerca, que aprovechemos lo que tenemos a nuestro alrededor, que hagamos una receta de cocina y le expliquemos pues de dónde vienen esos ingredientes o por qué era tan importante, ¿no? Ahora que está de moda la serie de El Cano y todo eso, ¿por qué era tan importante las especias hace 500 años, ¿no? Porque, oye, conservaban la comida, daban un sabor a la carne pues que hacía que estuviera más rica, ¿no? Todo ese tipo de cosas es importante que los niños lo vayan aprendiendo de la vida cotidiana, de nuestros viajes. Si vamos a la playa y les explicamos, pues el año pasado fuimos por la zona de Cádiz, les expliqué toda la batalla de Trafalgar. Todo es aprovechar el día a día, es lo que más va a enriquecer a los niños.
Claro, eso de todas formas indica mucha disponibilidad por parte de los padres.
Sí, hombre, siempre que tengamos esa oportunidad de viajar, que tengamos esa oportunidad, a veces son 15 días, pero si esos 15 días les lo aprovechamos, eso les va a ayudar mucho y les va a abrir mucho la mente. El resto del tiempo, pues el resto del tiempo tendremos que intentar organizarnos de una manera en la que salgan un poquito a la calle y hagan ese poquito de ejercicio, tengan alguna actividad que les estimule, y para eso muchas veces lo mejor, si son pequeños, menos de 12 años, simplemente tener juegos para que ellos puedan jugar y la televisión apagada. Con eso ya se van a entretener muy bien. Y luego, si podemos tirar de abuelos, si podemos tirar de familiares, pues eso también les va a dar a ellos un respiro y a nosotros también.
Ojo las pantallas. Acabas de decir la televisión apagada. No podemos recurrir a la televisión o a los servicios de streaming.
Bueno, al final eso es algo en lo que todos vamos a caer. Yo os puedo decir que, por ejemplo, el jueves que tenía yo una reunión, pues el rato del desayuno y ese de lectura que tengo todos los días, ese les dice, poneros a ver la tele porque sé que va a ser el rato en el que no me van a molestar. Entonces, dentro de que sabemos que las pantallas pues no es el mejor estímulo para ellos y es mucho mejor que estén jugando a un parchís o que estén jugando a, con los muñecos, etcétera. Bueno, pues si tenemos una reunión, pues la tele va a ser la mejor niñera que pueden tener, porque va a ser lo que va a hacer que no entren a molestarnos. Pero yo siempre insisto que no podemos abusar de ella.
Y luego la pregunta clave, la consola, ¿qué hacemos?
Mira, sobre esto, y es algo muy importante, ¿no? Dice, me voy a ir de vacaciones a Asturias, y el año pasado esto fue una pesadilla, porque pues es una pareja que se han rejuntado, los dos tienen hijos adolescentes. Dice, pues que estaban todo el día con las pantallas. Íbamos a una playa y con la pantalla. Terminábamos de cenar y estaban con la pantalla en un restaurante, ¿no? Yo siempre les digo, mira, es importante poner tiempos de pantalla y sobre todo tiempos libres de pantalla. Es decir, que vamos a la playa, pues no os podéis llevar el móvil en esas dos horas. Que vamos a ir a cenar, pues nos vamos a ir a cenar, pero no podéis llevar la consola, etcétera, porque al final se trata de que los niños conecten con la vida, que conecten con las cosas y que aprendan a desconectar, a estar tranquilos sin estar conectados con sus amigos, con los juegos, etcétera. Y la mejor manera para conseguirlo es la desconexión digital, y eso se consigue no llevando el dispositivo o simplemente poniendo una norma de que de tal hora no se puede utilizar. En el momento en el que un chaval, ya sea de 12 años o de 16, pasa dos horas sin el dispositivo, empieza a disfrutar mucho más, se conecta con los padres, conversa, etcétera, porque lo disfruta, ¿no? Y tener eso de una manera clara, estipulado, le va a ayudar a organizarse mejor.
Si tuvieses que indicar un número de horas, un tiempo para utilizar la consola en verano al día.
Pues mira, eso está muy bien estudiado. La verdad que los estudios científicos ya nos advierten que más de 45 minutos al día, en cualquiera de los casos y de las variables cognitivas, emocionales, de control de impulso, sabemos que es negativo. Cualquiera que me oiga dirá, pero bueno, 45 minutos es muy poco, ¿no? Porque mis hijos están todo el día con el móvil, etcétera. Pues lo entiendo, pues porque mi hijo ya empieza la adolescencia y yo sé que pasa más tiempo con las pantallas, porque entre otras cosas está hablando con sus amigos, ¿no? Es una forma de interacción. Yo lo que siempre digo es que intentemos tener un poco de sentido común, intentemos, oye, pues que haya unos ratos en los que sí, unos ratos en los que no, y en ese sentido, pues otra cosa súper importante que veo mucho, Cristina, chavales que se meten en la cama con el dispositivo y están jugando con él hasta las 2 de la mañana, con lo cual están destrozados. Tiene que haber una hora de finalización, alrededor, por ejemplo, de las 10 de la noche, que las dos horas antes de irse a dormir no tengan ningún contacto con los dispositivos, y luego nuestros ratos durante el día que estén totalmente libres de ellos.
Pues estos son los consejos de Álvaro Bilbao, siempre muy útiles. Verdaderamente un placer tenerte de nuevo con nosotros. Un abrazo, Álvaro.
Igualmente, Cristina. Un abrazo muy grande a todos.
Adiós.